Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos aquí con Gorge Bustos, con Carmelo Encinas, con Antonio R. Naranjo. Hemos hablado de los jueces del Poder Judicial, pero ahora hablamos de la luz, que es de lo que seguramente habla usted también mucho estos días. ¿Y de qué manera? Sobre todo como cuando ayer escuchábamos, vemos el recibo de un mes y el recibo del año anterior o el recibo del mes anterior. Y vemos que ha subido, bueno, al doble directamente, cuando no más. Saben ustedes que hay una promesa por parte del gobierno de España de hacer acometer una serie de medidas que puedan rebajar el precio de la luz. No se nos antoja a nadie que eso vaya a ser fácil. Pero tanto es así que al final de año, cuando veamos lo que hemos pagado durante todo el 2021, sea comparable, presidente del gobierno Dixit, a lo que se pagó en 2018. Que de todos los meses del último lustro es el año que más se pagó. Por eso le hemos preguntado, queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, que ha trabajado en política energética para el gobierno de Rodríguez Zapatero y también en temas energéticos para el gobierno de Mariano Rajoy, y que se llama don Gorge Sanz Oliva. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, tiene usted una tarea muy difícil, que es explicar a cuatro personas que supuestamente saben cosas, que somos los que estamos sentados aquí, más todos los millones que nos oyen, algo que yo no he conseguido entender nunca. Pero bueno, soy capaz de explicar las mínimas de la ley para entendernos, pero no los intríngulis. ¿Usted cree que el precio de 2018 será equivalente cuando llegue diciembre al que nos haya costado la luz en el 2021?
Bueno, yo creo que el presidente no se refería al precio, porque el precio se forma en el mercado mayorista, y ahí la capacidad que tiene el presidente a corto plazo de manipularlo es exigua. El presidente se tenía que referir a la factura final. ¿Y por qué es importante esto? Porque el precio de la energía, el coste de la energía, es solo una parte de la factura. De hecho, viene a representar en torno al 30% de la factura. Otro 20% es el coste de las redes. Y con eso llegamos a la mitad. Y luego está la otra mitad de la factura, que son impuestos y pseudoimpuestos. Claro. Los impuestos explícitos son el IVA, que en velocidad de crucero es el 21%, el impuesto especial el 5%, ya tenemos el 25%, y luego hay otro 25% que son los cargos, que son, les llama cargos eufemísticamente el gobierno, pero son pseudoimpuestos, con los que pagamos los consumidores eléctricos costes que no tienen nada que ver con el suministro eléctrico. Entonces, cuando el presidente habla de que el consumidor en 2021 pague lo mismo que en 2018, no puede referirse al precio, tiene que referirse a la factura. Entonces, lo que hay que analizar es
¿qué diferencia hay entre precio y factura?
El precio es solo el valor de la energía en el mercado y es el 30% de la factura. Luego están las redes y los
impuestos. Exacto. Bueno, entonces, yo me refiero a lo que paga el ciudadano, ¿no?
Entonces, lo que paga el ciudadano, correcto, hay que analizar primero la subida. Y si vemos el precio del 2018, era 57 euros. Y el 2021 todavía no está cerrado, pero probablemente acabaremos en torno a 90. Eso quiere decir que es una subida del 57%, pero de ese 30% que pesa la energía en la factura. Entonces, si lo elevamos a factura final, pues la factura podría subir algo menos del 20% en media anual, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿tiene el gobierno instrumentos para amortiguar una subida de factura final de algo menos del 20%? Y la respuesta es que sí, porque es que la mitad de la factura son impuestos.
Claro, claro.
Entonces, puede manipular la mitad de la factura y amortiguar ese 20%. La pregunta es, no si tiene instrumentos, que los tiene, sino si tiene tiempo. Es que le quedan 3 meses y medio largos. Y los instrumentos que comentó en la entrevista, que le hicieron el fin de semana, hablaba de sacar las primas a las renovables para compartirlas, para cofinanciarlas también desde los sectores de los hidrocarburos, eso abarata la factura, y habló también de crear impuestos a las nucleares y a las hidráulicas. Esos instrumentos ahora mismo son borradores de anteproyectos de ley que tienen que pasar por el Consejo de Ministros, mandarse a las Cortes, aprobarse en Congreso, en Senado y en Congreso. Es decir, que la tramitación es larga. a no ser que se tramite de una forma acelerada, y es discutible si es legal, porque aprobar nuevos impuestos por Real Decreto Ley hay juristas que dicen que no es legal, o a no ser que nos saque un instrumento del que no nos ha hablado, mi duda es no de que tenga instrumentos, que los tiene, sino de que tenga tiempo para implementarlos.
Claro, claro, lo que pasa que esa trampa semántica de precio y de factura no lo acabo de entender, porque de lo que se trata es de lo que paga el ciudadano este mes, que es...
Esa es la factura.
Esa es la factura.
Y la factura se compone, déjame que lo explique, Carlos. La factura tiene cuatro partes. Una parte es el coste de la energía. Ese es el precio del mercado mayorista. El 30%. Luego hay otro 20% que es el coste de las redes.
Eso lo he entendido.
Y la otra mitad, impuestos.
Pero ¿para qué? Valga, si ahora están 127 euros megavatio hora, para que se ponga y que la media llegue a los 67 euros, claro, hay que amortiguar mucho o hay que quitar muchísimo impuesto. Porque el precio no lo puedes tocar.
Si me dejas, lo voy a intentar explicar con números para que se entienda. El megavatio hora llevamos varias semanas en 100 euros. 100 euros el megavatio hora. ¿Tú sabes cuántos megavatios hora consume un consumidor doméstico medio?
No.
Tú, por ejemplo, bueno, pues muchos no lo saben. Es normal que no lo sepan. El consumidor doméstico medio consume 3 megavatios hora al año. 3 al año. 3. Supongamos que el precio medio del año acabara en 100, que no va a llegar a 100, que es el máximo histórico. Supongamos que fueran 100. 100 por 3, 300. El coste de la energía son 300 euros al año, que a mí no me parece una cantidad desorbitada para tener la energía a mi disposición durante todo un año. Claro, el problema es que no voy a pagar 300, voy a pagar 900. Porque a 300 hay que sumarle 150 de las redes, ya estoy en 450, que es la mitad, más otros 450 de impuestos. No sé si así es más fácil dimensionarlo.
No, hay una cosa que tengo clara. Si el gobierno renuncia a todos esos, no ya al IVA, al recargo y a los demás cobros, pues sí, hombre, si eso repercute en el 60% de la factura final, lógicamente se baja el precio de la factura.
Correcto.
Pero no sé si da tiempo y si es tanto que equivale a rebajar los 127 a los 57 en 3 meses.
Instrumentos tiene, la cuestión es si tiene tiempo para implementarlo y si es capaz, porque es decir, no, aquí no estamos hablando de reducir gastos, estamos hablando de que lo que dejan de pagar los consumidores eléctricos hay que transferirlo a otros productos o a los presupuestos generales del Estado.
Claro.
Entonces aquí el problema es Hacienda. Hacienda no va a querer, lógicamente, porque las prioridades de Hacienda no son luchar contra el cambio climático o abaratar la electricidad, es que le sumen los números cuando hace los presupuestos. Claro. Entonces, el presidente hablaba de transferir las primas a las renovables a los sectores de hidrocarburos. Bien, eso no es un problema de Hacienda, porque lo que haríamos es abaratar la electricidad y al mismo tiempo encarecer el gas natural, claro, y los derivados del petróleo. Las extrapeninsulares, una parte de ese 50% que son pseudoimpuestos, impuestos y pseudoimpuestos, una parte es la compensación extrapeninsular. En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la electricidad, el coste de la generación es más alto que en la península, pero pagan lo mismo que nosotros. Entonces, ese sobrecoste se socializa, lo pagamos entre todos. Eso está bien, es solidaridad territorial. Lo que no tiene sentido es que lo paguen los consumidores eléctricos. Eso hay que pagarlo desde los presupuestos generales del Estado. Y son 800 millones de euros al año. Entonces, para hacer limpieza de la factura, que es lo que le proponíamos en la comisión de expertos, hay que tener arrojo político y hay que decirle a Hacienda que la única forma de abaratar la factura de la luz es que esos costes que están en la factura y que no genera el consumidor eléctrico, hay que transferirlos a los presupuestos generales del Estado. Entonces, con ese tipo de medidas sí se podría. Ya digo, es el 50% de la factura, margen tienen. Lo que tienen es un problema de tiempo y de convencer a Hacienda de que ciertas cosas hay que pagarlas desde los presupuestos, como la compensación extrapeninsular.
El comité de expertos que presidió Jorge Sanz en el 2017 analizó el impacto de la descarbonización para evitar su reflejo en la factura y otras cosas, ¿no? Ese informe se le presentó, se le cedió, se le dio al gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha metido en un cajón, ¿no?
Bueno, yo el informe se lo entregué al ministro Álvaro Nadal, que fue quien me lo encargó. y a partir de ahí me llamaron para presentarlo en el Parlamento, una comisión que se organizó para escucharme, y a partir de ahí ya entra en la esfera política. Había una serie de recetas y el informe tiene mucho valor, no porque lo hiciera yo, sino o yo, entre 14 personas, sino porque conseguimos un alto grado de consenso. De 14 que éramos nombrados por el gobierno, pero a propuesta de los grupos parlamentarios, 11 votaron a favor del informe y 3 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra, absolutamente ninguno. Entonces, un informe de expertos que logra tal grado de consenso no puede pasar desapercibido. Tiene que ser un informe de referencia independientemente de cuál sea el gobierno que lo haya encargado. Entonces, en algunas cosas el gobierno de Pedro Sánchez nos ha hecho caso, en otras no. Por ejemplo, nosotros proponíamos crear un bono social térmico financiado desde los presupuestos generales del Estado. En 2017 había un bono eléctrico, pero no había un bono térmico, es decir, no se cubría la calefacción. Y ahí nos hicieron caso, se creó un bono social térmico. También propusimos descargar la factura de las primas a las renovables y precisamente proponíamos o bien que se pagaran desde los presupuestos generales del Estado o al menos que se compartieran desde los sectores de hidrocarburos, gas natural y derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque todos los consumidores de energía, todos, han inducido las inversiones en renovables y, sin embargo, solo las estaban pagando los eléctricos. Eso era una disfunción y una distorsión a la hora de promover la electrificación y la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. Entonces propusimos esa transferencia para que se compartiera entre todos los sectores energéticos. Y ahí nos han hecho caso, en tanto que hay un borrador y anteproyecto de ley que promueve esa medida, pero todavía está en una fase muy incipiente. Propusimos cosas en las que no nos han hecho caso todavía. Digo todavía porque quiero ser optimista. Por ejemplo, proponíamos eliminar toda la imposición en el sector energético porque no es ambiental, por una que sí fuera ambiental. Cuando digo que no es ambiental, es que grava lo mismo independientemente de si la tecnología emite más o emite menos gases contaminantes a la atmósfera. Y lo que proponíamos es eliminemos los impuestos actuales y creemos exclusivamente impuestos ambientales. Impuestos que graven a cada producto energético en función de lo que emitan. Al que emite más le gravamos más, al que emite menos le gravamos menos. Eso era coherente con el objetivo que nos habían propuesto, que era la descarbonización. Bueno, eso favorece a la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad es muy limpia. Datos del año 2020, el 70% de la demanda del año pasado se cubrió con generación no emisora de CO2 en electricidad.
O sea, renovables más hidráulica.
No, la hidráulica renovable también. Renovables más nuclear. Las nucleares eran el 46% y el resto, hasta el 69%, era la nuclear. Entonces, con eso, la electricidad se convierte en un producto energético bastante limpio comparado con los hidrocarburos y, por lo tanto, la migración de impuestos no ambientales e impuestos sí ambientales favorece la electricidad. Obviamente no favorece el hidrocarburo, pero se trataba de eso, de que pagara más el que contaminara más. Ese era el objetivo. Entonces, eso lo propusimos y ahí, por ejemplo, no nos han hecho caso todavía. Nunca propusimos bajar el IVA al 10% porque, de hecho, el IVA debería ser el mismo en todos los productos energéticos. El IVA no mide si contaminas más o contaminas menos. Es un impuesto recaudador por excelencia. Entonces, para no distorsionar las decisiones de los consumidores cuando eligen, por ejemplo, un coche eléctrico o un coche de combustión interna o una caldera de gas o una bomba de calor, para no distorsionar esas decisiones, el IVA debería ser el mismo en los tres productos energéticos: derivados del petróleo, gas natural y electricidad. Nosotros no entrábamos a si tenía que ser el 21, el 10, el que fuera, pero el mismo para todos. Y ahí, bueno, pues han alterado uno, no modificando los demás, cuando podían haber eliminado impuestos no ambientales en la electricidad, que sí que distorsionan. En fin, ahí no nos hicieron caso. No nos hicieron caso con el impuesto al sol. Ahí lo eliminaron y nosotros dijimos que se podía eliminar, pero no en las condiciones que se ha eliminado ahora.
¿Sería la creación de una eléctrica pública alguna solución para algo?
Pues yo, para esta pregunta, siempre pongo como referencia a Italia, porque Italia es un país en el que el principal suministrador, todos sabemos que es una empresa pública, que se llama Enel, y sin embargo tiene el segundo precio más caro de la Unión Europea, precio en el mercado mayorista, ¿vale? Entonces, en Europa tenemos dos países muy caros, y estoy hablando de la media del último, de los últimos 12 meses, me he bajado los datos de los diferentes países, he hecho las medias y los he comparado netos de impuestos, porque si pongo los impuestos las comparaciones no son homogéneas. Entonces, hay dos países muy caros, que son el Reino Unido e Italia. El Reino Unido está en 76 euros el megavatio hora, Italia en 68, y luego hay otro bloque de países donde está Francia, Países Bajos, España. Bien, Italia tiene una empresa pública y, sin embargo, tiene los precios segundos más caros de la Unión Europea. No, la titularidad pública o privada de las empresas eléctricas no cambia los precios del mercado, porque los precios del mercado reflejan la escasez del recurso. Lo que sí cambiaría sería, pues, el presidente de la empresa, que sería un exministro, el consejo de administración, que serían políticos, seguramente también miembros de los sindicatos, y volveríamos a tener las cajas de ahorros.
Preguntas que quiere hacer Gorge Bustos.
Buenos días, señor Sanz. No sé si está siguiendo algunas de las informaciones que apuntan a la reforma que tiene en mente la ministra Teresa Rivera, porque el gobierno es muy consciente de que le está destrozando en las encuestas la subida de la factura de luz. Así que publicamos hoy en El Mundo que el plan de Teresa Rivera, por un lado, es intentar reducir la vinculación de la actual tarifa al mercado mayorista, es decir, volver a un poco a la situación anterior, porque si estás diariamente informando del nuevo récord histórico, el desgaste político es evidente, con lo cual lo quieren vincular a futuros. No sé si eso impactaría en el bolsillo del consumidor o es básicamente maquillar la comunicación del precio. Y la otra cosa es, claro, aquí parece que el gobierno apunta a que las malas son las eléctricas, ¿no? Es un discurso muy populista, lo hemos oído, desde luego Podemos se apunta de cabeza a este maniqueísmo. Entonces, en vez de rebajar impuestos como usted propone, como diga Hacienda no está dispuesta a perder recaudación, pues se trata de que obligar a las eléctricas a que cedan parte de su producción y lo saquen fuera del mercado mayorista y tal. ¿Eso es posible? ¿Se puede obligar a las eléctricas a que pierdan su margen de beneficio para no tener que quitarse la recaudación que sacan de los impuestos?
Bueno, empezando por la primera, a ver, yo creo que la ministra y todos compartimos que el hecho de que la tarifa cambie de hora en hora sí que es verdad que crea cierta alarma social y que hay consumidores aversos al riesgo. Es verdad que los consumidores aversos al riesgo podrían pasarse al mercado donde lo que se te ofrece es un precio fijo. Claro. Pero curiosamente hay mucho consumidor que, estando en la tarifa volátil, se queja de la volatilidad. En todo caso, la ministra detecta que es bueno que la tarifa regulada sea estable. Eso no cambia los precios del mercado, lo único que hace es contratar un seguro, un aseguramiento de precio, que convierte un precio desconocido a lo largo de las 8.760 horas del año siguiente en un precio fijo. ¿Qué consiguen los seguros? Bueno, la pregunta es, ¿cuando contrato un seguro, gano o pierdo? Pues depende. Si cuando firmas el seguro, quien te lo ha firmado, en este caso sería una empresa eléctrica, hace una previsión de cuántas olas de frío o de calor van a venir a lo largo del año siguiente, y ya has firmado el precio y luego resulta que a lo largo del año, ya en tiempo real, vienen más olas de frío u olas de calor de las que se previeron inicialmente, pues has ganado, porque de no haber contratado el seguro te hubieras expuesto a precios más altos de la media esperada al principio del año. Pero también puede ocurrir lo contrario, que a lo largo del año vengan menos olas de frío o de calor y termines perdiendo. Yo siempre pongo el ejemplo del seguro de incendios. Cuando uno contrata un seguro de incendios y acaba el año, si la casa no se te ha quemado, el dinero lo has perdido, ya, pero has dormido tranquilo. Entonces, dependiendo de tu aversión al riesgo, es bueno contratar el seguro o no contratarlo. Los precios del mercado mayorista van a ser los mismos y ganarás o perderás en función de las olas de frío o de calor que vengan por encima o por debajo de las esperadas en el momento en el que se contrató el precio. Creo que sin duda baja la alarma social, eso sí que lo creo. En cuanto a si las eléctricas son las malas, bueno, de momento lo que sí hay en anteproyecto de ley, en borrador de anteproyecto de ley, es una propuesta para gravar a las nucleares, hidráulicas y algunas eólicas con impuestos. Lo de ceder la producción, de momento, es un comentario que ha anunciado la ministra que todavía no ha precisado. Habrá que ver cómo lo precisa. Entonces, yo no me atrevo a opinar hasta no conocer los detalles. En el mercado europeo, las empresas tienen libertad para producir y para vender donde quieran. Entonces, resulta difícil no veo instrumento jurídico para obligarles a vender claro. donde la ministra quiera. Sí que veo que no hay problema jurídico con los impuestos, a diferencia de lo que proponía los socios parlamentarios, los socios de gobierno, que era directamente intervenir los precios. Eso es claramente ilegal porque va en contra de un artículo de un reglamento europeo. Pero respecto a los impuestos, van a la nuclear, a la hidráulica y a determinadas eólicas. Yo intuyo que hay buena intención por parte del gobierno, lo que quiere es transferir renta desde las empresas hacia los consumidores. El problema de estos impuestos es que hay que calibrarlos muy bien, porque si no se calibran bien, uno puede terminar con los resultados contrarios a los que busca, que en este caso es abaratar la factura. Y voy a poner un ejemplo. Si se ponen impuestos que reducen el margen de las empresas nucleares, las centrales se pueden encontrar con periodos de tiempo, horas seguidas, en las que los ingresos no cubren sus costes. Y eso es un incentivo a parar. Puede que incluso el margen no sea negativo, sea positivo, pero sea insuficiente para que la empresa tenga incentivos a extender la vida de la nuclear. O incluso, si se come el margen completamente, lo mismo, hasta le compensa cerrar ya. Entonces, si eso ocurriera, y podría ocurrir cualquiera de las tres opciones si el impuesto no se calibra bien, pues si eso ocurriera, nos encontraríamos con que ese impuesto no recauda nada, porque no hay sujeto pasivo, porque no hay base imponible, ha desaparecido. Y no solo eso, sino que el hueco que deja la nuclear lo va a ocupar el gas. Claro. Y en cuanto entre el gas, vale, el precio se va a disparar. Claro. Entonces, en lugar de una factura más barata, nos encontraríamos con una más cara. El problema es que estos instrumentos se mandan al Parlamento. Es el Parlamento el que va a sacar la calibración. Y con la situación que hay en el Parlamento, pues la verdad, puede salir cualquier cosa de ahí.
Qué interesante escuchar a don Jorge Sanz Oliva, fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética y director asociado de la consultora internacional NERA. Don Jorge, ha sido un gran placer escucharle y muy didáctico además.
Muchas gracias.
Se lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo.
Buenos días a todos.